Juan Chufri, buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión de contabilidad, introducción a la contabilidad, perdón, fundamentos de contabilidad. Vamos a comenzar la revisión del tema número 3, hechos contables y partida doble. Y bien, ¿qué nos vamos a encontrar con este tema? Pues una carga teórica bastante relevante. Vamos a hablar del concepto de hecho contable, las características que ha de cumplir para su registro en la contabilidad. Vamos a hablar del método de la partida doble, en qué consiste, cuál ha sido su origen histórico. Analizaremos las diferentes tipologías de hechos contables, hechos simples, hechos compuestos. Posteriormente nos vamos a centrar en los 9 tipos de hechos contables simples y en la clasificación de los hechos contables, ¿eh? Hablaremos de hechos contables modificativos, permutativos y mixtos. Y ojo, porque de este tema siempre caen bastantes preguntas de tipo teórico. Ok, por lo tanto, vamos a incidir mucho sobre él. No lo terminaremos hoy, la semana que viene lo vamos a finalizar. Bien, en el tema anterior hemos analizado el balance de situación. Hemos hablado de 3 masas patrimoniales básicas: activo, pasivo, exigible y patrimonio neto. Hemos introducido el concepto de ecuación de balance, todo desde una perspectiva estática. Por tanto, veíamos una foto de la situación patrimonial de un sujeto económico en una fecha determinada. En este capítulo vamos a iniciar el estudio de la dinámica patrimonial. Analizaremos cómo cambia la estructura económica y financiera. Para lo cual, evidentemente, tenemos que definir el concepto de hecho contable, comprender el alcance del principio de dualidad, el fundamento de la partida doble y toda la clasificación de los hechos contables. ¿Qué es un hecho contable? ¿Cómo podemos definirlo? Pues podemos decir que es un acontecimiento, suceso, transacción u operación que afecta cuantitativa o cualitativamente y de forma inmediata y concreta a la situación económico-financiera del sujeto contable. Por tanto, ojo, a la situación económica-financiera del sujeto contable en sí mismo, no de cada uno de los miembros que forman parte de este sujeto contable. Y bien, cuando se produce un hecho contable, ¿qué tenemos que hacer? Analizarlo y registrarlo contablemente. Tenemos que proceder a su valoración y a su registro contable. Por tanto, 3 grandes características ha de cumplir un hecho contable para ser definido como tal. Primero, incidencia patrimonial, una incidencia cierta o muy probable. Y esta incidencia puede tener origen en actuaciones voluntarias del sujeto o actuaciones involuntarias. ¿Qué sería, por ejemplo, una actuación voluntaria? Que el sujeto económico, la empresa, fuera a pedir un préstamo al banco de forma voluntaria. ¿Y qué sería una actuación involuntaria? Pues, por ejemplo, que viniera un cataclismo, una tormenta o un fenómeno atmosférico y pues causara daños a las instalaciones de la empresa. Ambas situaciones, evidentemente, incidirían patrimonialmente en la empresa. En el caso de pedir un préstamo, entrarían recursos en la tesorería y, a cambio, tendría unas deudas con el banco. En el caso de un siniestro, pues evidentemente sufriría un quebranto patrimonial, aparecería un concepto que denominaríamos gastos extraordinarios y, evidentemente, esto afectaría directamente al valor patrimonial de la compañía. Por tanto, primera característica, incidencia patrimonial, cierta o muy probable, ocasionada por hechos voluntarios o involuntarios. Segundo, relevancia o importancia relativa. Tiene que haber una significatividad. Por tanto, este hecho ha de tener un efecto significativo. Este concepto es difícil de apreciar porque irá en función del tamaño y de las características de la propia compañía. Todos tenemos una idea de lo que es significativo, evidentemente, que afecte cuantitativamente y cualitativamente de forma más o menos relevante. Hay cosas nimias que no se registran contablemente. Por ejemplo, evidentemente que un hecho que puede afectar de forma menor, imaginaos que tengo una empresa que se dedica a la venta de golosinas y que de repente desaparezca una, a lo mejor, del inventario, es un hecho menor, no tiene un efecto significativo, ¿vale? Me refiero a esas cuestiones nimias que no afectan realmente al patrimonio de forma cuantitativa de la compañía. Por tanto, incidencia patrimonial, relevancia e importancia relativa y luego fiabilidad de la valoración. Evidentemente, para registrar nuestra contable tenemos que valorarlo de una forma fiable, fidedigna, con un grado razonable de exactitud. Y aquí podemos acudir a diferentes métodos de valoración. El Plan General de Contabilidad nos recoge distintos criterios de valoración. No vamos a entrar en profundidad en este curso. Será un objeto de estudio en la asignatura Contabilidad Financiera del segundo cuatrimestre. Pero quedaros con estas tres características. Hecho contable, incidencia patrimonial, relevancia e importancia relativa y fiabilidad en la valoración. Bien. Las operaciones de cualquier sujeto contable se refieren a una entidad económica propia, separada e independiente de los propietarios o del propietario de la empresa. Por tanto, siempre vamos a hablar de un sistema contable referido a un sujeto económico en concreto. Veremos que, por ejemplo, puede haber algunos hechos que afecten directamente al patrimonio privativo de los socios, o del gerente, el hecho de que uno de los socios se compre una embarcación a título particular no va a afectar al patrimonio de la compañía. Eso afectará a su patrimonio privativo personal. En ocasiones en el sistema contable también se van a considerar y registrar de alguna forma operaciones con incidencia patrimonial futura e incierta. Por tanto, la primera característica quedaría de alguna forma un poco solapada. ¿Y cuáles son estos hechos de incidencia patrimonial futura e incierta? Pues, por ejemplo, la concesión de un aval por la empresa, compromisos que pueda acometer la empresa en un futuro, que no sabemos si van a acaecer o no. Estos hechos se recogen, se registran en un estado contable denominado la memoria. O bien, en algunos sistemas contables, se recogen en unas cuentas específicas denominadas cuentas de orden. En España lo vamos a registrar en la memoria, pero también hay otros sistemas que son las cuentas de orden. Únicamente que os suene, de esto no creo que os pregunten. Por tanto, solamente vamos a registrar aquellos hechos contables con incidencia patrimonial, cierta o muy probable, con relevancia e importancia relativa y con una valoración fiable. Esto constituiría el sistema contable patrimonial de un sujeto económico. Si bien es cierto que en algunos casos haremos mención a estas operaciones de incidencia patrimonial futura e incierta, fundamentalmente en la memoria. Bien. Aquí tenemos ejemplos de hechos contables. Vamos a entrar en materia. Por ejemplo, el pago del alquiler al propietario. Imaginaos que yo soy una empresa y estoy en régimen de arrendamiento. Tengo un bar y tengo el local arrendado. Si le pago el alquiler al arrendador, esto va a ser un hecho contable. ¿Por qué? Porque va a modificar la situación económica financiera de mi empresa. Estoy reduciendo, en este caso, una deuda que tengo con el arrendador y para ello estoy reduciendo también mis disponibilidades de tesorería. Es un hecho contable que tendría que registrar. Afectaría tanto el pago de esta deuda con el propietario, con el arrendador, al activo como al pasivo. Reduzco activo y reduzco pasivo. Una compra de mercancía a crédito en una compañía que se dedique a la actividad comercial sin transformación, a la reventa de género, sería un hecho contable. Pues veríamos que también es un hecho contable porque va a afectar a la estructura económica, incrementaríamos nuestras existencias de mercancías a crédito e incrementaríamos la deuda con el proveedor. Al proveedor no le pago al contado. Evidentemente esto va a modificar nuestra situación económica financiera. Otra operación, la contratación de un nuevo empleado. He contratado a un crack, a estas profesiones modernas, a un community manager de estos, que va a ser un fenómeno, me va a hacer visible mi negocio en redes sociales de una forma exponencial. Lo contrato, le voy a pagar una pasta, le voy a pagar 90.000 euros, es un crack ese tío. ¿El hecho de la contratación es un hecho contable? Ok, ya empezamos a con el debate. ¿Qué creéis?
Una... La contratación en sí.
La contratación en sí no va a afectar patrimonialmente a la empresa. No va a afectar. Hasta que este señor no vaya devengando, generando el derecho a la percepción del salario, pues ese momento, cuando genere el derecho a percibir su primera nómina, sí que será un hecho contable. Registraremos, pero la contratación en sí mismo no. ¿Vale? Esto no será un hecho contable. No afectará directamente a el patrimonio de la sociedad.
Porque el hecho de que la contratación ya nos lleve algunos gastos solo en el momento de la contratación.
Aquí serán gastos de gestoría, por ejemplo. Si te cobra, yo qué sé. Imagínate que lo has contratado por medio de un agente de colocación o de un headhunter de estos. Pero no es la contratación, eso sería los gastos de ese asesor. El hecho de contratar al empleado no registra ningún asiento por contratar a un empleado. Si te presento un intermediario, oye, mira, yo te he hecho la selección, efectivamente, tendrías el gasto de esa operación, sería un servicio de un profesional independiente, pero no tendrías aquí ninguna. La contratación lo único que te va a generar es un gasto de personal, cuando devengue, cuando genere el derecho a percibir los salarios. Como sabéis, el salario es una renta pospagable, por tanto, se va devengando mensualmente, hasta que no finalice el primer ciclo mensual, pues no tiene derecho a la percepción del salario. Bien, por tanto, una vez que tenemos localizados estos hechos contables, tendríamos que proceder a su análisis, a su valoración, y tendríamos que ver, en primer lugar, cuáles son los elementos del balance o masas patrimoniales afectadas, si se ve afectado el activo, el pasivo o el patrimonio neto, alguna de ellas. Evidentemente, si se va a cumplir la ecuación de balance, se puede ver afectada alguna de ellas, por ejemplo, aumento y reduzco pasivo en la misma cantidad, o se puede ver afectadas dos o hasta tres de estas masas patrimoniales. Una vez que tenemos identificadas ya las masas, vamos a las partidas o cuentas involucradas, cuentas que hemos ido comentando la pasada semana. Hay partidas de activo corriente, partidas de activo no corriente, de pasivo exigible corriente, pasivo exigible no corriente y pasivo no exigible patrimonio neto. Y luego el signo de la variación, si va a ser un incremento o una disminución, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la compra de mercancía a crédito, estaría incrementando el activo y estaría incrementando el pasivo. Y luego ya, por último, el importe de la variación, que sería la valoración de esta operación. ¿Cómo voy a valorar esa compra de mercancía a crédito? ¿Cómo voy a valorar el pago del alquiler al propietario? Bien, cualquier hecho contable va a afectar de forma simultánea, siempre y por el mismo importe, al menos a dos partidas integrantes del patrimonio. Al activo, al pasivo, al patrimonio neto. Por tanto, el registro de cualquier hecho contable, lo que sí que nos va a conllevar es, como comentamos la semana pasada, una afectación en la ecuación de balance, siempre y cuando esta igualdad se va a mantener. Es decir, tras registrar el hecho contable, el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Siempre. Nos podemos haber equivocado en la valoración, pero evidentemente la ecuación de balance siempre se ha de cumplir. Si no, hemos cometido un error todavía más grave. Bien, y esto es lo que se conoce como principio o concepto de dualidad. Todo hecho contable produce un efecto doble sobre el patrimonio de la entidad que, medido en unidades monetarias, alcanza la misma cuantía. Es decir, todo hecho contable se concreta en dos aspectos: un origen, la causa, y un fin, el efecto o financiación e inversión. El origen es el origen de fondos, la financiación. La causa es el efecto, perdón, el fin es el efecto, sería la inversión. Obtengo unos fondos, estructura financiera, para aplicarlos a la consecución de una estructura económica. Por tanto, origen, causa, financiación, fin, efecto, inversión. Si seguimos al profesor Benedetti, uno de los grandes gurús de la contabilidad más teórica, más filosófica, los principios fundamentales de esta partida doble, de este principio concepto de dualidad, son los siguientes. Todo asiento contable consta de dos partes, de distinto signo. El asiento contable, veremos más adelante, que consta de dos partes, la parte izquierda, que es el debe, la parte derecha, que es el haber. En todo sistema de cuentas existen al menos dos cuentas de tipo opuesto. Consecuentemente, en toda operación susceptible de ser contabilizada, existen al menos dos cuentas de signo contrario, y las expresiones monetarias de dichas cuentas antitéticas son iguales si en la valoración se usa la misma moneda o unidad de cuenta. Es decir, el asiento va a cuadrar. Dualidad que veis aquí recogida en diferentes expresiones, dos partes de distinto signo, dos cuentas de tipo opuesto, dos cuentas de signo contrario. A fin de cuentas, el hecho de la dualidad nos va a permitir mantener la ecuación de balance en todo momento y en todo lugar, y esto se plasma en lo que se conoce como el método de la partida doble. Método de la partida doble. Sistema de contabilidad por partida doble. ¿Y qué es esto de la partida doble? No es que se jueguen dos partidas, ¿eh? Gana uno y hay un desempate. No, el método de la partida doble recoge este principio de dualidad. ¿Y cuándo apareció el método de la partida doble? Pues aparece primigeriamente en Italia, en la Italia de la Toscana, la parte norte, a finales del siglo XIII. El ejemplo más antiguo de su uso está en las cuentas públicas, ya no de la Toscana, sino en este caso ya de la Liguria, de la ciudad de Génova, del año 1340. En el Renacimiento, este método primigenio va evolucionando, surgen cuentas para reflejar créditos y débitos personales, y este conjunto de cuentas condujo a la elaboración del sistema contable de partida doble. El primer autor que establece su uso fue Benedetto Cotrugli en Dubrovnik, que es una ciudad en la costa de Croacia, ciudad comercial de influencia veneciana, por aquel entonces llamada Ragusa. Pero fue un monje, Fray Luca Pacioli, este señor que veis aquí, con la túnica, franciscano, un monje nacido en la Toscana, pero que estudió en Venecia, quien, aprendiendo los procedimientos contables de los comerciantes venecianos, expuso en su magna obra denominada De Computis et Scripturis, publicada en Venecia en 1494, una sistemática matemática de este método de la partida doble. Y según Pacioli, las anotaciones en el libro diario constan de dos partes diferenciadas, una comenzando por la palabra por, que sería el debe del asiento, y otra por la palabra a, el haber del asiento. Anotaciones efectuadas bajo las normas de la partida doble, que ya hemos comentado hace breves momentos. Este método asegura que por cada aumento o disminución del activo, debe, hay un aumento o disminución en las cuentas del pasivo del capital. A ver, quedaros sobre todo con la idea del método a partida doble, principio de dualidad, Fray Luca Pacioli, y se comienza a aplicar de forma sistemática tras la publicación de su obra de Computis et Scripturis en Venecia en 1494. Y en España, aquí me he colado de fechas, he puesto 1950, no, sería 1590. No, vamos retrasados en España, pero no tanto. En España, el primer tratado de contabilidad de partida doble tiene que esperar prácticamente un siglo. Y se debe a Bartolomé Salvador de Solórzano, que publica el primer tratado español, el primer memorial o libro de caja de partidas de contabilidad en Madrid en el año 1590. Manual de cuentas de mercaderes y otras personas con la declaración de ellos. Está redactado en castellano antiguo. Bueno, un libro que sí que sirvió para introducir en España la contabilidad por partida. Por tanto, Pacioli, Venecia, 1494. Solórzano, Madrid, 1590. Quedaros con estas dos fechas. Resumiendo, el análisis de los hechos contables va a requerir, primero, vamos a determinar los elementos del balance o masas patrimoniales afectadas, activo, pasivo, patrimonio neto. Vamos a identificar las cuentas o partidas involucradas, su cuantía y signo, y, posteriormente, tras registrar esta operación, hemos de comprobar que la ecuación de balance se mantiene, porque si el total del debe del asiento es igual que el total del haber, el activo seguirá siendo igual al pasivo más el patrimonio. La ecuación de balance se ha de mantener en todo momento, en todo lugar, tras un registro de un hecho contable. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. El ejemplo de la empresa Equinsa, Equipamientos Informáticos S.A., página 74. Y bien, partimos de este balance de situación a fecha 1 de octubre del 2001, magnitud estática, visión del patrimonio en una fecha en concreto. Y tenemos aquí diferentes masas patrimoniales. Por una parte, en el lado izquierdo, estructura económica, el activo, aplicaciones de fondo. En el lado derecho, estructura financiera, patrimonio neto y pasivo, orígenes de fondos. ¿Qué vemos? Que la ecuación de balance se cumple. Vemos que el total del activo es igual al total del patrimonio neto y pasivo, correcto. Por tanto, activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Esto está ok, Y vemos aquí las diferentes partidas que tenemos en balance. Mercaderías, clientes y caja en el activo. Capital social, que sería patrimonio neto, resultados también de patrimonio neto y proveedores, que sería una cuenta de pasivo no corriente por la parte de la estructura financiera. Bien, durante el mes de octubre se realizan cuatro operaciones. Este balance, insisto, que es a 1 de octubre. El 2 de octubre los socios aportan 10.000 euros en efectivo para ampliar capital. Esto es un hecho económico contable, tiene incidencia patrimonial en la sociedad, entran 10.000 euros en caja. ¿Cuál es el origen? Una aportación de los socios. ¿Qué es una aportación de los socios? Un pasivo no exigible, Es una aportación que la empresa no tiene que devolver, Los socios hacen pues una ampliación de capital, una aportación de los socios por importe de 10.000 euros. ¿Y ese dinero a dónde va? Pues a la estructura económica, a la tesorería, a la caja, al activo no corriente. Por tanto, si analizamos este hecho contable, vamos a determinar qué elementos intervienen. Intervendrá el elemento de activo caja e intervendrá el elemento de patrimonio neto capital social. ¿Vale? ¿En qué cuantía, en qué signo? La caja aumenta en 10.000 euros porque me entra, tengo más. Y el capital social también, en 10.000 euros. Por tanto, vemos que la situación inicial de nuestro balance a 1 de octubre era la siguiente. Tendríamos 85.000 en el activo y un patrimonio neto y pasivo de 85. El patrimonio neto serían 55 y el pasivo serían 30. ¿Vale? Pues tras este hecho contable nos quedaría un patrimonio neto constituido por un pasivo de 30.000 euros y un patrimonio neto, propiamente dicho, de 65.000. 55.000 más la ampliación de capital. Y en la estructura económica, en la aplicación de fondos, tendríamos un activo de 95, 85.000 más 10.000 de caja. Vemos que tras la operación, la ecuación de balance se sigue manteniendo. Partidas afectadas, la caja pasa de 15 a 25, y el capital social pasa de 40 a 50, pues las he marcado aquí en verde. Si vamos para atrás, veis que teníamos una caja de 15.000 y teníamos un capital social de 40. Tras esta ampliación de capital, aumentamos la posición financiera de la empresa, el activo corriente, y aumentamos el patrimonio neto. Vamos a otro hecho contable, acaecido el día 13 de octubre. Nos dice que la sociedad reduce en 10.000 euros su deuda con los proveedores. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tenemos un pasivo, acordaros, en balance. ¿De qué importe? Tendríamos un pasivo de 30.000. Lo vamos a reducir, por tanto estoy reduciendo el pasivo. ¿Cómo lo reduzco? Destino fondos, ¿no? Tendré que reducir mi tesorería para reducir la deuda. Cancelo deuda con tesorería. Por tanto, voy a reducir pasivo, proveedores, en 10.000 y reduzco caja en 10.000. Tras este hecho contable, tras el registro, me quedará un activo de 85 y un patrimonio neto y pasivo de 85. Veis que la ecuación de balance se sigue cumpliendo. El patrimonio neto invariable, lo que reduzco son las deudas. Cancelo deudas a costa de reducir mi posición de tesorería. El balance de situación a 13 de octubre, ¿cómo quedaría tras este hecho contable? Pues me quedaría una caja más reducida de 25 paso a 15 y la deuda con proveedores pasa de 30 a 20. Pero veis que el balance sigue estando cuadrado, la ecuación de balance se mantiene. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Si voy muy rápido, por favor, me interrumpís. Si no entendéis algo, también. Tenéis total libertad. Los que estáis en casa, levantáis la mano o me mandáis un mensaje aquí al chat. Vamos al 25 de octubre. Tenemos la operación número 3. Y nos dice que los clientes liquidan en efectivo el 50% de lo que debían a la sociedad. ¿Vale? Por tanto, la deuda la tienen los clientes con la sociedad. La sociedad tiene un derecho de cobro. Ese derecho de cobro, acordaros que cumple con la definición de activo, ¿eh? Activos son bienes y derechos valorados económicamente. Por tanto, ¿qué pasará? Que tendríamos en clientes 28.000 y me dice que me van a liquidar la mitad. Vale, pues por tanto, me entrará ¿cuánto dinero en caja? 14.000 y reduciré el derecho de cobro. Estoy haciendo líquido un derecho de cobro. Estoy transformando un activo en otro activo más líquido. Por tanto, aquí la incidencia de este hecho contable solamente va a afectar al lado izquierdo del balance, a la estructura económica. No va a afectar a la estructura financiera. Por tanto, reduzco clientes, aumento caja. Cambia la composición de mi activo, lo hago más líquido, pero el valor del activo sigue siendo el mismo. 85. Y ves que en el lado de la estructura financiera no hay ningún tipo de modificación. Este es un hecho contable que solamente afecta a una masa patrimonial. Reduzco clientes, aumento caja. Aquí así me quedaría el balance de situación tras este hecho contable. Y vamos al último, que puede ser el más complejo. Aquí vamos a introducir ya un hecho compuesto. Hasta ahora solamente hemos visto hechos simples. Y nos dicen, el 31 de octubre Ekinsa vendió por 20.000 euros mercancía que había adquirido por 14.000 euros. Por tanto, la mercancía que había adquirido por 14.000 euros sería el coste de adquisición de la mercancía. Las mercaderías siempre figuran valoradas, a precio de coste en balance. Teníamos mercancías en el balance anterior por importe de 44.000. ¿Veis? Y ahora voy a vender 14.000 de estas 44.000. ¿Y por cuánto la voy a vender? Por 20. Algo que tengo registrado por 14, lo voy a vender por 20, evidentemente, porque claro, el objeto de la empresa es ganar dinero. Y me dice, de estos 20, 5.000 los cobro en efectivo. Y el resto lo voy a cobrar en tres recibos los días 30 del mes de noviembre, diciembre y enero. Por tanto, me quedarán pendientes de cobro. Estos 20 se van a transformar en 5.000 euros en metálico y 15.000 en derechos de cobro frente a mis clientes. Ya es un poco más complicado. ¿Cómo lo registraríamos? Bien, vamos a ver el hecho económico, entonces. El hecho contable. Vendo por 20. Cobro 5. 15 me quedan pendientes. Por tanto, yo sé que en el activo tendré 5.000 más en caja. Tendré 15.000 más en derechos de cobro. Mercadería que tenía por 14.000 euros a precio de coste, no la voy a tener porque la vendo, la entrego. Reduzco mercancías por 14. ¿Y qué pasa? Voy a cobrar 20 de algo que tenía registrado por 14. ¿Qué será la diferencia? Será un resultado positivo, un beneficio. ¿Y qué es un resultado positivo, un beneficio? En este caso, sería de 6.000, pues es un incremento del patrimonio neto. El resultado es incremento del patrimonio neto originado por la actividad de la empresa durante ese ejercicio económico. Estaríamos incrementando el neto patrimonial en 6.000. ¿Veis que el efecto en tesorería, perdón, en el activo, es de 6.000 euros positivo? ¿Vale? Porque doy de baja por 14 algo que he vendido por 20. La diferencia que es el beneficio que va a patrimonio neto. Por tanto, aquí se ven afectadas varias partidas. Se ve afectada en primer lugar la partida de clientes, que pasa a 28.000 euros. Por tanto, la teníamos por 13.000 y pasa a 28, que son los 15.000 que me quedan pendientes de cobro. La partida de caja se incrementa en 5.000, de 28 a 33. Y la partida de resultados, que se incrementa en cuanto en 6.000, que es la diferencia entre el valor de venta y el valor de coste de esta mercancía. ¿Lo habéis pillado la primera? ¿Os habéis perdido? Aquí estamos introduciendo ya un poquitín el concepto de resultado en la visión dinámica, que todavía no hemos entrado. Bueno, avanzo. Sí, vale, perfecto. Me alegro de ello. Bien, pues vamos ya al meollo. Vamos a analizar los hechos contables. ¿Eh? Ojo con esto. Esto es un poco duro. Pero esto os va a entrar en el examen. ¿Eh? Y en la PEC. Y más de una pregunta seguro. Los hechos contables, en una primera aproximación, los podemos dividir entre hechos contables simples y hechos contables compuestos. Los simples afectan únicamente a dos elementos patrimoniales. De los cuatro hechos contables que acabamos de registrar en la empresa Quinsa, los tres primeros son hechos simples. Afectaban a dos partidas. Y el último era un hecho compuesto, porque afecta a más de dos elementos patrimoniales. ¿Eh? Y hemos visto que este es un hecho compuesto como un piano, y bien compuesto. Nos están entrando en juego cuatro partidas. Tres de activo y una de patrimonio neto.
No, hay que preguntar si es indistinto, pero claro, a uno y a otro.
O puede,
si ya son más de dos.
Sí, o puede afectar a la misma partida.
O tres podría afectar a la misma
partida. Sí, 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 puede afectar a la partida. ¿Eh? Si, por ejemplo, vendes, imagínate que vendas la mercancía sin beneficio.
Exacto.
Te afectaría.
O con pérdida.
Con pérdida.
Bueno, también afectaría
a patrimonio neto. Una venta sin beneficio te afectaría a tres partidas aquí. Bueno, pues eso es la primera clasificación, primera aproximación. Hechos simples, hechos compuestos. Vale. Pero aquí ya entramos con estas letritas griegas que a veces nos asustan. Nueve tipos de hechos simples. Yo lo que os aconsejo es que esto, pues hagáis una fotocopia, no sé. A mí me gustan mucho los tatuajes. No sé si os gustan a vosotros los tatuajes. A mí me gustan los tatuajes mentales. No me los tatúo en la cara, ¿eh? Como no llevo ninguno, pero tatuajes mentales significa memorizarlos bien, en profundidad, que queden grabados. Los nueve tipos de hechos simples, nueve tipos de hechos simples, ¿vale? Y aquí aparecen con la letrita delta, bajo sus dos acepciones, el triangulito es incremento, el otro símbolo es disminución. Vale, pues por ejemplo, como tenemos, esto es una pura casuística, si tenemos tres masas patrimoniales, pues hay nueve variaciones posibles. Y estos nueve hechos simples se pueden agrupar en cuatro grupos de hechos, ¿eh? Que también luego los iremos agrupando. ¿Eh? Aquí tenéis la leyenda. Esto sería disminución de activo, incremento de activo, disminución de pasivo exigible, incremento de pasivo exigible, disminución de patrimonio neto, incremento de patrimonio neto. Vale, pues hay nueve tipos, desde el primer tipo que sería incremento de activo, incremento de neto, es que la ecuación de balance se mantendría, el segundo tipo incremento de activo, incremento de pasivo, el tercer tipo disminución de pasivo, disminución de activo, el cuarto tipo disminución de neto, disminución de activo, el quinto disminución de activo, incremento de activo, disminución de activo, el sexto disminución de pasivo, incremento de pasivo, el séptimo, disminución de neto, incremento de pasivo. El octavo, disminución de pasivo, incremento de neto. Y el noveno, disminución de neto, incremento de neto. Todos estos se pueden agrupar en cuatro grandes grupos. ¿Eh? El grupo 1, que abarcaría los tipos 1 y 2. ¿Eh? En este caso veis que son incrementos de activo con el correlato afecta a las masas patrimoniales. El incremento activo viene o bien originado por un incremento de neto o por un incremento de pasivo. El grupo 2 serían las disminuciones de activo, ¿veis? Que vendrán motivadas o bien por una disminución de pasivo o bien por una disminución de neto. El grupo 3 afecta exclusivamente a la estructura económica, incremento de activo y disminución de activo. Por ejemplo, si hago un traspaso de la caja al banco o si cobro un saldo pendiente de un cliente. Y el grupo 4 afecta exclusivamente a la estructura financiera. ¿Veis? Tendríamos incremento de pasivo, disminución de pasivo, incremento de pasivo, disminución de neto, disminución de pasivo, incremento de neto y disminución de neto, incremento, disminución de pasivo, incremento de neto y disminución de neto, incremento de neto.
A la estructura económica, ¿no?
Sí, grupo 4 afecta solamente a la estructura económica, grupo 3 solamente a la estructura financiera, no, perdón, grupo 4 a la estructura financiera, ya me he olvidado, grupo 4 a los orígenes, estructura financiera, grupo 3 a la estructura económica, grupo 1 a las dos estructuras pero con incremento del activo y grupo 2 a las dos estructuras pero con disminución del activo.
Vale, la estructura financiera es el haber y la económica.
Efectivamente. La estructura financiera sería el haber del asiento, sería la parte del pasivo y patrimonio neto, lo que está a la derecha. Esto sería la estructura
financiera,
los orígenes de fondos. Y esto sería la estructura económica, las aplicaciones de fondos. ¿Vale? Vamos a verlo con ejemplos. Esto es un poquitín duro de entender al principio, ¿eh? Bien, ejemplo de un hecho contable tipo 1, grupo 1. Incremento de activo, incremento de neto. Hemos visto hace poco un ejemplo, una ampliación de capital. Se aumenta la tesorería y se aumenta la cuenta de capital social, ¿eh? Tenemos un pasivo no exigible. Es fácil de ver. El segundo tipo dentro del grupo 1. Grupo 1 afecta, insisto, a la estructura económica y a la estructura financiera, pero incrementando siempre la económica. En este caso sería incremento del activo y incremento del pasivo. Una compra a crédito o la obtención de un préstamo bancario. Una compra a crédito, incremento de mercaderías, incremento de la deuda con el proveedor. La obtención del préstamo bancario, incremento mi tesorería e incremento la deuda con el banco. Pasamos a las de grupo 2, que afectan a ambas estructuras, a la económica y la financiera, pero en este caso disminuyendo la estructura económica. Tipo 3, disminución de activo y disminución de pasivo. Por ejemplo, la cancelación de un préstamo o el pago de la deuda con el proveedor. Un tipo 2 sería la compra a crédito o la obtención del préstamo. Un tipo 3 es cuando le pago la deuda al proveedor o le pago el préstamo al banco. ¿Por qué? Estoy reduciendo el pasivo y para ello estoy reduciendo la tesorería, que es el activo corriente o circulante más líquido. Un tipo 4, también de grupo 2, disminución de activo. En este caso, disminución de activo y disminución de neto. ¿Vale? Serían operaciones muy puntuales porque son tasadísimas, ¿eh? Las estudiaréis en contabilidad financiera superior. Sería una reducción de capital social con devolución de aportaciones a los socios. El capital en principio es un pasivo no exigible, pero en determinados casos, en casos muy puntuales, no entraremos en detalle ahora, se puede devolver parte de ese capital social a los socios y ese caso sería pues una operación de tipo 4, grupo 2. Estoy reduciendo tesorería, estoy reduciendo capital social devolviéndole aportaciones a los socios. Ya hemos visto 4 hechos contables, de los grupos 1 y 2. Vamos al siguiente, que es fácil. El grupo 3 es aquellos hechos contables o aquel hecho contable que afecta solamente a la estructura económica. Por tanto, será incremento de activo y disminución de activo. Acordaros que siempre la ecuación de balance tras el registro de cualquier hecho contable se ha de mantener. ¿Cuál sería un tipo 5? Pues, por ejemplo, el cobro a crédito, el cobro de una deuda que tenga con un cliente. Un cliente me debe 5.000 euros, ¿ok? Porque yo le he hecho una venta a crédito y lo cobro. Pues reduzco el derecho de cobro y ese derecho de cobro lo hago líquido, lo transformo en tesorería. Estoy afectando exclusivamente a la estructura económica, al activo. Y llegamos ya al gran meollo, a los de grupo 4, que son los tipos 6, 7, 8 y 9. Bien, estos son a veces los más complicados de entender. Aquí solamente vamos a incidir en la estructura financiera. El tipo 6 sería...
Todo el grupo afecta solo a la estructura financiera.
El grupo 4, sí. Ves que estamos incidiendo solamente en los 4 hechos contables, en los 4 tipos, el 6, 7, 8 y 9. Estamos incidiendo en el lado derecho de la ecuación de balance. Bien, reducción de pasivo e incremento de pasivo. Un caso, por ejemplo, una reclasificación de una deuda. Tengo una deuda a largo plazo, y parte de esa deuda, pues que tiene un vencimiento a menos de 12 meses, llego a cierre de ejercicio y la reclasifico en el corto plazo. La paso del pasivo no corriente al pasivo corriente. Reduzco un pasivo a largo e incremento un pasivo a corto. Como siento de reclasificación de deuda. Tipo 7. Incremento de pasivo e incremento de neto. Y reducción de neto. Perdón. Un acuerdo de pago de dividendos. Tengo unos resultados en el patrimonio neto. Los resultados acordados son incrementos de patrimonio neto originados por la actividad de la empresa en el ejercicio económico. Y parte de ese resultado, en lugar de quedarse en forma de reservas en la compañía, se lo voy a retribuir a los socios. Por tanto, ¿qué estaré haciendo? El acuerdo de distribución de resultados, no el pago. Acuerdo de distribuir un resultado, del acuerdo del pago de un dividendo, el dividendo lo pagaré dentro de 15 días, pues estoy reduciendo ese resultado y estoy generando una deuda a favor de mis socios. Yo tengo una obligación con los socios de pagar ese dividendo. Por tanto, transformo una cuenta de neto en una cuenta de pasivo. Vamos al tipo 8. Reducción de pasivo e incremento de neto. También es otra operación societaria que se analiza en contabilidad financiera superior, que es la conversión de deuda en capital social. Cuando tenemos una serie de acreedores o un acreedor en concreto y la compañía acuerda en junta, sin oposición de los socios, evidentemente, todos de acuerdo, tal, 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 capitalizar esa deuda. Te vamos a convertir en accionista. No te pagamos la deuda, pero te convertimos en accionista. Transformo un pasivo exigible en un pasivo no exigible. Si hay acuerdo entre las partes, es una operación que se puede hacer. Aquí hay derecho de oposición, pero bueno. No entraremos más en cuestiones jurídicas de las operaciones societarias, insisto que se ven en segundo de carrera. Pero sería un tipo 8. Son operaciones muy poco habituales. Conversión de deuda en capital social. Reduzco pasivo, incremento neto. Y luego tengo el tipo 9. Reduzco neto, incremento neto. Por ejemplo, en el caso anterior de la distribución de resultados del pago de un dividendo, imaginaros que la empresa, en lugar de pagar dividendo a los socios, pues dice, mira, todo el resultado lo destino a autofinanciación. Se queda en el seno de la compañía para afrontar proyectos en el futuro. Vale, hemos ganado 100.000 euros. Este año los socios se quedan sin dividendos. Transformo el resultado en lo que se denominan reservas. Estoy convirtiendo o haciendo un ajuste contable y transformando una cuenta de resultados a una cuenta de reservas. Vale, el patrimonio no va a variar, pero sí su composición. Por tanto, sería tipo 9. Ya hemos visto los 9 hechos contables. Todo bien por ahora. Esto lo iremos trabajando con diferentes ejemplos. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo del manual, página 79, Empresa Libros Dual SL, la cual presenta este balance de situación a fecha 1 de enero de 2002. Acordaos que los balances de situación siempre aparecen con un encabezado, el nombre del sujeto económico, el título del estado y la fecha. Una visión estática del patrimonio en una fecha determinada. Tenemos las dos grandes masas, activo y patrimonio neto y pasivo. Vemos que coinciden, por tanto la ecuación de balance se mantiene. Y nos dice que la cuenta de resultados del año 2001, aquí veis por 63.500 euros, representa el beneficio obtenido por la sociedad en dicho año. Al figurar en el balance de situación relativo a 1 de enero del 2002, significa que en esa fecha no se había tomado ningún acuerdo sobre el destino de esos beneficios. ¿Vale? Quedan ahí, latentes. Bien, pues vamos a analizar diferentes operaciones. Nos pide que analicemos todas las operaciones que están en las páginas 80, 81, 82, 83, 84, bueno, hasta de la 80, resumiendo hasta la 91. Bien, la primera nos dice, es una operación de tipo 1. Acordaros, tipo 1, estoy incidiendo en la estructura económica y en la estructura financiera. La de tipo 1 sería aumento del activo y aumento del neto, siempre aumentando la estructura económica. Sería de grupo 1, juntamente con la de tipo 2. La de tipo 2 sería aumento de activo y aumento de pasivo. Bien, nos dice, el día 2 de enero los socios aportan a la empresa 20.000 euros en metálico para ampliar capital social, una operación que ya la hemos visto antes en Equinsa, pues, que estaríamos incrementando el activo, la tesorería y el patrimonio neto del capital social. Por tanto, veis que el balance tras esta operación se ve afectado, de 196 pasa a 216, aumento activo y aumento por la parte de la estructura financiera, el patrimonio neto, Por tanto, el capital social se aumenta en 20.000 euros, pasa a 120.000 euros. El patrimonio neto es 163.500 porque son 100.000 más 63.500 de resultados, ¿vale? Y el pasivo son los 32.500. Pero en total veis que si sumo esto más esto me da los 196. ¿Sí? Pues voy a la siguiente. Aquí tienes el balance posterior tras el registro de este hecho contable. La caja pasa a 58.500 y el capital social a 120. Y veis que la ecuación de balance se sigue manteniendo, Por tanto, A igual a P más PN. Vamos al siguiente hecho contable, que sería de tipo 2. Tipo 2 también incremento activo, pero en este caso en lugar de incrementar neto, incremento pasivo. El día 5 de enero la empresa recibe un lote de libros cuyo coste asciende a 7.500 euros que pagará a los 90 días. Por tanto, estoy incrementando las mercaderías de mi empresa. Es una empresa que se dedica a la venta de libros, libros Dual SL. Aumento mis mercaderías, mis existencias a precio de coste, siempre las valoro, 7.500, ¿veis? Y aumentó la deuda, porque el proveedor me suministra el género está bajo mi control, económicamente mis inventarios, pero le debo ese valor al proveedor, no se lo he pagado. Por tanto, aumento el pasivo en 7.500 euros. Aquí incremento mercaderías, aquí incremento proveedores, y veis que la ecuación de balance se sigue manteniendo tras esta operación. ¿Cómo me quedaría el balance de situación a 5 de enero? Pues veis que en mercaderías en lugar de 115.000 tendría 115.000 más 7.500, serían 122.500 y en proveedores tendría aquí 40.000. Y aquí tendría 122.500. Aquí lo habéis recogido, 5 de enero, y el balance sigue estando cuadrado. Vamos a un tipo 3. En este caso ya vamos a operaciones de grupo 2. ¿A qué afecta la estructura económica y financiera? Ambas, pero reduciendo la estructura económica. ¿Vale? El día 9 de enero la empresa paga 15.000 euros para liquidar la deuda contraída con un proveedor. Aquí tenemos una deuda de 40.000, pues vamos a pagarla parcialmente y reduciremos proveedores en 15.000. Y para ello, ¿qué utilizamos? Tesorería. Reduzco caja también en 15.000. ¿Veis que la caja me quedará por 43.500? El total activo baja de 223.500 a 208.500. Y el pasivo también se ve reducido. Pasa a 25.000 en proveedores. Y con lo cual, tras este hecho contable, su registro, su valoración y su registro, pues me quedará un balance, la caja disminuida y proveedores disminuidos, pero el balance sigue estando cuadrado a 9 de enero. Vamos a un tipo 4, reducción de activo, reducción de neto. El día 13 de enero, todos los accionistas de la sociedad reunidos en Junta General toman el acuerdo de repartir un dividendo de 20.000 euros, que se hace efectivo inmediatamente. Bueno, en este caso, acuerdan el reparto y lo pagan. Realmente aquí estamos fusionando dos hechos contables. Uno es el acuerdo del reparto y otro es el pago del acuerdo. Aquí vamos ya directamente al grano y pagamos. Por tanto, acordamos repartir dividendo de 20.000 euros, reducimos resultados y si pagamos, en lugar de registrar un pasivo, una deuda con los socios ya les pagamos directamente. Utilizamos caja, reduzco activo y reduzco resultados. Pago el dividendo. Si no lo pagara y lo acordara, imaginaos que lo acuerdo y decido pagarlo dentro de 15 días. Estaríamos reduciendo el neto y incrementando el pasivo. Ya no sería un hecho de tipo 4. Estaríamos hablando de una operación dentro del grupo 4, pero no de tipo 4. Reducción de neto, incremento de pasivo. Esta era una operación de tipo 7.
Y en estas que has comentado que afecta a estructura económica y financiera, pero más en estructura económica, o lo he apuntado mal.
Tiene que afectar al mismo importe.
Ah, igual, ¿no?
Claro, igual.
O sea, la misma, igual que el grupo 1, afecta económica.
Porque ten en cuenta que la cantidad tiene que ser la misma, si no la ecuación de balance no se.
Por eso lo he apuntado así y me ha chocado.
No. Tiene que ser de la misma cuantía. Acordaros del principio de dualidad, la partida doble. Afecta aquí y aquí, o afecta solamente en uno de los lados, pero siempre manteniendo la ecuación.
Sí, pero me refiero que este grupo afecta por igual, económica y financieramente.
Efectivamente.
Por igual.
Las de grupo 1, incrementamos en las dos.
Exacto.
Incremento activo, incremento neto, incremento activo, incremento pasivo. Las del grupo 2 disminuimos en las dos. Disminuyo activo, disminuyo neto, o disminuyo activo, disminuyo pasivo. ¿Vale? Las del grupo 3 afectan solamente al lado izquierdo, a la económica. Por tanto, si aumento activo, tengo que disminuir activo en el mismo importe. Pueden ser hechos simples o compuestos. Simples,
sí.
Si afecta a dos partidas, compuestos se afecta a más de dos. Y las de grupo 4, que serían los tipos 6, 7, 8 y 9, afectan solamente a la financiera. Aumento activo, aumento pasivo, disminuyo pasivo. Aumento neto, disminuyo neto. Aumento pasivo, disminuyo neto. O aumento neto, disminuyo pasivo. Bien, así nos quedaría el balance a 13 de enero con esta. Este incremento, de caja por el cobro del dividendo y esta disminución de caja por el pago del dividendo y esta disminución de resultados por, efectivamente, la retribución al socio. Vamos al tipo 5. Tipo 5 es de grupo 3, la única operación de grupo 3. Afecta solo la estructura económica. Aumento activo y disminuyo activo. ¿Cuál sería un caso? Pues, por ejemplo, la concesión de un anticipo a un empleado. El día 15 de enero la empresa anticipa a un empleado 2.500 euros. Acordaros, lo que decíamos la semana pasada. Los anticipos entregados por la compañía, por la empresa. Anticipos entregados, activo para la empresa. Anticipos recibidos, pasivo. Por tanto, si yo le entrego un anticipo a cuenta, imagínate este gurú, este community manager, que llega el primer día y como es tan bueno, voy a ganar una pasta, te pido un anticipo de 2.000 euros. ¿Vale? Pues bien, no has empezado a trabajar, no has devengado derecho a cobrar salarios, yo te lo anticipo. Tendré una cuenta anticipo de empleados en el activo y la reducción de tesorería, porque le entrego dinero también en el activo. Entonces, esto me va a afectar exclusivamente a la estructura económica. Y tras registrar este hecho, 15 de enero, veis que el valor de la estructura financiera y la económica se mantiene invariable. Lo único que ha cambiado es la composición de la estructura económica. Me aparece una nueva cuenta, anticipos a empleados, y la caja se ha visto minorada por ese anticipo. Ok, vamos al siguiente, tipo 6. Aquí ya vamos a los de grupo 4. Aquí vamos a incidir exclusivamente en la estructura financiera. Y nos dice aumento de una cuenta de pasivo y disminución de otra cuenta de pasivo. El día 18 de enero la empresa acepta una letra de cambio girada por un proveedor por importe de 12.000 euros y con vencimiento 31 de marzo. esta deuda figuraba registrada en la cuenta proveedores y formalizada en una factura. ¿Qué sucede? Que cuando el proveedor me gira una letra y yo la acepto, claro, ese título es ejecutivo. Entonces, la normativa contable me obliga a reclasificarlo en una cuenta nueva. En lugar de tenerlo en una cuenta de proveedores, la tengo que reclasificar en una cuenta que podemos denominar proveedores efectos a pagar o efectos comerciales a pagar o efectos a pagar a secas, ¿eh? Por tanto, cuando veáis en un balance la cuenta de efectos a pagar, aquí se recogen deudas que la empresa tiene con un proveedor o con un acreedor, pero que están documentadas en una letra de cambio aceptada por la empresa. Es un compromiso de pago ejecutivo. En caso de que no le pague, pues irá con la letra al juzgado y automáticamente, pues en un plazo de pocos días, me podrán embargar. En cambio, si voy a otro procedimiento, si no tengo este efecto, pues tendría que ir a una liquidación o a un monitorio y exigir el cobro de la factura por medio de este procedimiento judicial. De ahí que nos veamos obligados a reclasificar nuestra deuda de proveedores a efectos a pagar. ¿Veis? Disminuye proveedores e incremento efectos a pagar. Estoy incidiendo exclusivamente en la estructura financiera y en concreto, en este caso, en el pasivo. Por tanto, veis que tengo una disminución de pasivo y un incremento de pasivo en el mismo importe. El pasivo invariable cambia la composición. La ecuación de balance global sigue siendo igual al caso anterior, ¿eh? En términos generales, 188.500, 188.500. Únicamente cambia la composición del pasivo exigible. Tipo 7. Aumento de pasivo y disminución del neto. Otro acuerdo de reparto de dividendos, pero en este caso, en lugar de pagarlo al contado, como hemos visto hace unos momentos, el pago al contado es una operación de tipo 4. Aquí se acuerda el pago del dividendo en una fecha posterior. Por tanto, estoy reduciendo el resultado y registrando una cuenta en el pasivo. La empresa se obliga a pagar este dividendo a los socios. Todavía no lo ha pagado. Por tanto, tengo aquí una reducción de neto y aquí un incremento de pasivo. Vuelvo para atrás, para que veáis la diferencia, ¿eh? En el tipo 4, acordaba el pago de dividendos, pero lo pagaba al momento. Reducción de neto, reducción de activo. Aquí no lo acuerdo, queda pendiente de pago. Reducción de neto, incremento de pasivo. Estoy incidiendo en la estructura financiera, ¿eh? En el lado derecho de la ecuación de balance. Y veis que la estructura económica permanece invariable, ¿ok? En cómputo general y en detalle, en composición, y en la estructura financiera el cómputo general también es el mismo, pero cambia la composición, ¿eh? Es que aquí reduzco un neto y aquí aumento un pasivo. Me voy al tipo 8. Disminución de pasivo y aumento de neto. También un hecho contable que afecta exclusivamente a la estructura financiera. El día 25 de enero, los socios de Libro Dual toman por unanimidad el acuerdo de admitir como nuevo socio a uno de los principales proveedores. La incorporación de este se realiza mediante un aumento de capital de 10.000 euros. Por tanto, estoy capitalizando una deuda, ¿eh? Acuerdo por unanimidad, no hay ningún tipo de oposición y, por tanto, si este proveedor está de acuerdo, transformo un pasivo exigible en pasivo no exigible. Estoy reduciendo en 10.000 euros el saldo con proveedor y estoy aumentando el capital social para dar cabida a este proveedor en 10.000 euros, ¿eh? Por tanto, incido solamente sobre la estructura financiera. Eso sí, aquí cambia la composición de las submasas. Menos pasivo exigible, más pasivo no exigible. Eso tiene un efecto, evidentemente, en el balance. Aquí vemos que capital social aumenta, amplio capital para recoger la entrada de este proveedor como accionista y reduzco, como socio, porque es una SL, y reduzco la obligación de pago de la empresa. Y vamos ya al tipo 9, disminución de neto y aumento de otra cuenta de neto. En el caso de que el beneficio del año 2021, pendiente de aplicación, que eran 23.500 euros, se destina a reservas. Pues cambia la composición de nuestro patrimonio neto. Transformo un resultado pendiente de distribución o pendiente de aplicación, para ser más preciso, en una cuenta de reservas. Este resultado se va a destinar a la autofinanciación de la compañía. Por tanto, estoy incidiendo exclusivamente en la estructura financiera y, además, en el lado del patrimonio neto. Cambia la composición, no la cuantía, ¿eh? Bien, y aquí nos quedaría el balance de libros dual tras el registro de todos estos hechos contables. Y aquí tenéis resumido cada uno de ellos. Ese es el saldo inicial, el saldo de partida del balance 1 de enero, y vemos cómo se han ido afectando las diferentes masas patrimoniales en el hecho número 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8 y en el 9. En algún caso veis que se afectan los dos lados de la ecuación de balance, en otros exclusivamente se ve afectado uno, como en el anticipo, que es un hecho tipo 3, tipo 5 del grupo 3. En la transformación de la deuda en efectos a pagar, cuando le acepto la letra al proveedor, ¿vale? También es un hecho, en este caso, que afecta solamente al pasivo. En la transformación de resultados en reservas, también afectaría solamente al patrimonio neto. Y el saldo final, tras estos 9 hechos contables, pues el activo pasa a ser 188.500 y el patrimonio neto más pasivo también la misma cantidad. La ecuación de balance se mantiene. Bien, ¿cómo vamos? Bien, voy a terminar hoy aquí, pero os voy a leer un poco más. Hasta ahora hemos visto los hechos simples, los hechos compuestos, los nuevos tipos de hechos simples y los 4 grupos en los cuales se pueden clasificar estos 9 hechos simples. Pero además hay más clasificaciones de hechos contables. Por tanto, primera clasificación que ya conocéis, en función del número de partidas afectadas, hechos simples cuando afectan a 2 partidas, hechos compuestos cuando afectan a más de 2. Pero luego los hechos en función de la incidencia sobre la cuantía del patrimonio neto, y ojo porque esto también cae en examen, los podemos considerar permutativos, modificativos y mixtos. Permutativos, modificativos y mixtos. Los permutativos solamente producen cambios cualitativos en la composición del patrimonio neto, pero no alteran el valor del patrimonio neto contable. Cambios en la composición, pero no en el valor final del patrimonio neto. Y los permutativos pueden ser de 3 tipos: expansivos, reductivos o neutros. Permutativos expansivos, permutativos reductivos, permutativos neutros. ¿Cuáles son los expansivos? Los que se expanden, los que incrementan la estructura económica y la estructura financiera, pero sin afectar al patrimonio neto. Por tanto, afectarán al pasivo. Serían los de tipo 2. Aumento el activo, aumento el pasivo. Es un hecho expansivo. Los reductivos, pues los de tipo 3. Reduzco el activo y reduzco el pasivo, sin afectar al neto. Los neutros serían los de tipo 5, los de tipo 6 y el de tipo 9. 5, 6 y 9. Tipo 5, tipo 6 y tipo 9. Los de tipo 5 eran los que suponían incremento del activo y disminución del activo, ¿vale? Que eran de grupo 3. Los de tipo 6 eran incremento del pasivo y disminución del pasivo. No afecta al patrimonio neto, a la cuantía del patrimonio neto, ¿verdad? Y los de tipo 9 incremento del neto y disminución del neto. Tampoco afecta a la cuantía del patrimonio neto. ¿Ok? Tipo 5, incremento activo, disminución de activo. Tipo 6, incremento de pasivo, disminución de pasivo, en el mismo importe. Tipo 9, incremento de neto, disminución de neto. No afectan cuantitativamente al patrimonio neto. Por tanto, los permutativos afectan solamente cualitativamente, pero sin afectar al valor del patrimonio neto. Expansivos, reductivos y neutros. Expansivos, aumento activo, aumento pasivo. Reductivos, disminuyo activo, disminuyo pasivo. Neutros, aumento activo, disminuyo activo. Aumento pasivo, disminuyo pasivo. Aumento neto, disminuyo neto. Ya nos hemos comido 5 de los 9 hechos. Y me quedarían los modificativos, que serían los que sí que van a afectar no solamente a la composición, sino a la cuantía del patrimonio neto. ¿Y cuáles serían? Los de tipo 1, aumento activo, aumento neto. Aquí estoy afectando a la cuantía del patrimonio neto. Los de tipo 4, disminuyo activo, disminuyo neto, también. Los de tipo 7, aumento pasivo, disminuyo neto. Y los de tipo 8, disminuyo pasivo, aumento neto. La clave de los modificativos es que afectan a la cuantía, al valor final del patrimonio neto. Y luego teníamos los mixtos. Son aquellos que modifican la cuantía y la composición del patrimonio neto. Son simultáneamente permutativos y modificativos. Por ejemplo, la venta de mercadería con beneficio, aquel hecho que hemos visto al inicio de la sesión. Tenéis para estudiar, para asimilar todo esto. Acordaros, 9 hechos simples. Se clasifican en 4 grupos. Y luego, aparte, una segunda clasificación, los podemos clasificar en función de la cuantía del patrimonio neto, en función de la incidencia sobre la cuantía del patrimonio neto, en hechos permutativos, aquellos que afectan a la composición, pero no a la cuantía del patrimonio neto, permutativos expansivos, incrementan la estructura económica y estructura financiera, aumento activo, aumento pasivo, permutativos reductivos, disminuyo activo, disminuyo pasivo. Permutativos neutros, aumento activo, disminuyo activo. Aumento pasivo, aumento neto, disminuyo neto. Y luego los modificativos, que son aquellos que sí que afectan a la cuantía del patrimonio neto. Aumento activo, disminuyo neto. Disminuyo activo, aumento neto. Aumento pasivo, disminuyo neto. O disminuyo pasivo, aumento. Vaya lío. Bien, vuelvo a insistiros en lo del tatuaje mental. Tatuaje cerebral. Neurotatuaje. Neurotatú. Esto. ¿Ves? Esto está muy bien, aunque suena un poquitín a griego. Esto está, pues, mira, lo podéis pintar encima del techo de vuestro dormitorio, así cuando os levantéis. ¿Os acordáis? Nos bromas aparte. Sí que es conveniente que lo manejéis con soltura. Haremos más ejercicios la próxima semana porque seguro que de aquí os caen varias preguntas. Seguro. Vale, pues yo creo que por hoy ya lo podemos dejar aquí. No va a ser demasiado pesado. Es un tema tedioso. Entonces, la próxima semana, bueno, que os quede un pequeño resumen de estos hechos. Y la próxima semana comenzaremos haciendo un ejercicio de recapitulación de don Víctor Mercader, el ejercicio que se aparece en la página 87. Y luego pues haremos alguno más y veremos también preguntas de que han caído en examen sobre la problemática de los hechos. ¿Vale? Pues os emplazo al próximo lunes a la misma hora. ¿Vale? Hasta la semana que viene. Adiós. Thank you.